simplemente pongo esto y ya se me escucha bien.
Sí, sí.
Vale. Mi intervención aquí se llama Manuel Sacristán, filósofo universitario, porque quiere centrarse en la idea de que entre las muchas formas en las que uno puede aproximarse a Sacristán, una posible es entender que fue un filósofo ligado a la universidad, y no a cualquier universidad, sino a la Universidad Estatal Española del siglo XX. Entender eso es una de las formas de entender y de acercarse a la figura de Sacristán. Para ello empezaré refiriéndome a una placa en honor a Sacristán que el Ayuntamiento de Barcelona puso el año 2007 delante de su casa. Fue un concejal, se puso un pequeño estrado, se hizo un pequeño discurso, y en la placa se decía, se describía a Sacristán como un pensador marxista, lógico y metodólogo de la ciencia, profesor y traductor. Bien, la placa ya no está, desapareció poco después de la pandemia, queda una especie de muñón. Yo escribí al ayuntamiento preguntando si la pensaban reponer y no me respondieron, y desde hace 2 años, digamos, ya no está ahí. No es una cosa que lamente especialmente, porque tampoco los que fuimos educados durante el franquismo aprendimos desde pequeños a desconfiar mucho de las placas, estatuas y homenajes oficiales. Uno pensaba, uy, sí, cuando veías a alguien que le había hecho una, le habían hecho una estatua, una placa, pensaba, malo, algo habrá hecho este hombre gordo. Por lo tanto, no nos hace mucha ilusión el que se ponga una placa. Lo que no deja de ser desagradable es que las placas sean de vida y pobre. No sé si el Memorial Democrático tendría algo que como mínimo preguntar a ver qué ha pasado con la placa. Pero de todas formas había algo en esa placa, a pesar de que esa placa está en mi camino de casa a la universidad, por lo tanto paso por delante de allí de forma muy común, así que la he hecho casi todos los días de menos, pero por pura costumbre, porque no acababa de gustarme de esa placa el que decía pensador marxista, lógico y metodólogo de la ciencia, profesor y traductor. Echaba de menos en esa placa la palabra filósofo. De hecho, metodólogo de la ciencia, piénsame, suena a rótulo de médico, traumatólogo, o sea, podían haber puesto filósofo. Y la palabra ciencia además aparece 2 veces en la placa. No aparece la palabra filosofía y la palabra ciencia aparece 2 veces. Que no es que yo tenga nada en contra de la ciencia, estoy de acuerdo con, me parece que Juan Sacristán, cuando la describe en un momento como la empresa de la razón, la libertad de la conciencia, pero también la filosofía. Uno piensa que Sacristán se merecía el que en la placa hubiese una referencia, que el que pasara sabía que ahí había vivido, aparte de todo eso, que no digo que no, un filósofo. Por eso me parece que merecía la pena insistir en esa idea de que Sacristán era un filósofo, eso, aunque la placa se olvidara. Y lo malo de esa placa, además, es que daba una especie de excusa a esos que piensan que por culpa del lugar de la filosofía en los estudios superiores, hay gente joven que piensa que Sacristán era una especie de neopositivista raro, incluso de neoliberal extraño, que pretendía la anulación de la filosofía del mundo, con lo que el hecho de que no figurase la palabra filosofía en esa placa también tenía ese problema de que justificaba. Por lo tanto, cuando desapareció al principio me sentía aliviado, luego acabado admito echándola de menos, porque a todo se acostumbra uno y yo me había acostumbrado a esa placa. Bien, pero en cualquier caso hubiera estado bien que figurara filósofo, no digo yo que figurara filósofo universitario, porque tampoco hacen falta los adjetivos, pero no habría sido un mal adjetivo el filósofo universitario, porque hay muchas formas por las, o muchos medios de que uno sea llamado filósofo, porque practica, se dedica a un tipo de problemas o practica un tipo de vida. En Barcelona tenemos un tipo especial de ser llamado filósofo, es los que van a hablar en el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona, prácticamente hablen de lo que hablen, luego salen en la prensa como filósofos. Tenemos una forma barcelonesa de fabricar filósofos típicamente nuestra. Pero una forma muy común es la de estar vinculado a las instituciones oficiales, digamos, típicamente la Facultad de Filosofía, la enseñanza de filosofía. En ese sentido, Sacristán es un filósofo universitario en cuanto que, como ya se ha dicho en la sesión anterior, pues estudió en la Universidad de Barcelona Filosofía, se doctoró, fue profesor en la sección de Filosofía, primero de Historia de la Filosofía, luego en Económicas, pero como enviado de la sección de Filosofía al principio. O sea, estuvo vinculado a la institución universitaria típica durante muchos años. Lo que ocurre es que ser un filósofo universitario, uno tiende a naturalizarlo y a pensar que la universidad ha sido como siempre más o menos lo mismo, pero la universidad ha sido cosas muy diferentes, de la misma forma que la filosofía ha sido cosas muy diferentes. Puede decirse, simplificando mucho, que ha habido tres universidades: hay la universidad clásica, la universidad medieval, la que algunos llaman despreciativamente la universidad gótica, que es esa desde su nacimiento hasta el siglo XVIII, esa que por ejemplo hablaba en latín. Bien, en esa universidad la filosofía era algo muy diferente de lo que fue la universidad estatal, la típica del siglo XIX, o sea, en la universidad esa medieval, la palabra filosofía significa algo parecido a ciencia. De hecho, la facultad de filosofía, aunque mucha gente dice, ¿había facultad de filosofía? Sí, había, pero estaba entendida, la palabra filosofía se entendía como ciencia. Incluía el trivium y el quadrivium, y por tanto la matemática no era lo que nosotros llamamos filosofía. En cambio, la universidad estatal, la universidad esta humboldtiana, es una en la que aparece la facultad de filosofía que nosotros más o menos conocemos, igual que aparece la facultad de derecho que nosotros más o menos conocemos, que no es la facultad de leyes de la medieval. Y en esa facultad la filosofía es algo muy diferente. La filosofía es ahí lo que por filosofía entienden, para entendernos, Kant o Hegel. Es una especie de disciplina que se sitúa por encima de las otras y que aspira a organizar los conocimientos y orientar las conductas de manera general. Eso es una cosa muy siglo XIX, muy de la universidad estatal, la que es propia de humboldtiana o que se quiera llamar, o nacional, que es una en que ya no habla el latín sino los idiomas nacionales y normalmente es un órgano del Estado, en España o en Alemania también. Y luego, como naturalizamos eso, ahora pensamos que nosotros somos profesores de filosofía en las facultades de filosofía de la universidad actual. Pero la universidad actual ya muy claramente no es la universidad estatal. Es una especie de universidad global cuyo idioma es el inglés, que está ranquineado, y la estatal se está convirtiendo actualmente en una cosa de segunda, donde va quien no, decía Cánovas, que sugería que era español el que no podía ser otra cosa, sugirió que se pusiera en la Constitución, pues ahora va a esa universidad el que no puede ir a esa inglesa y ranquineada. Entonces nuestra universidad está cambiando, y la universidad actual, y en esa universidad la filosofía ya no es en absoluto esa filosofía que asociamos a Sacristán o a Kant o a Hegel y a la Facultad de Filosofía Estatal que aspiraba a organizar los conocimientos y orientar los conductas. Es una especie de filosofía centrada muy en dilemas éticos, en el mundo del deber ser, en el argumentismo, una cosa de naturaleza totalmente sofística, una especie de alta teoría de la ciencia política y de las relaciones internacionales y de ADE, cursadas en inglés, que son los estudios ahora representativos del estilo típico del que mande ahora, que ya no son los estados. Y mientras que el esbirro típico de la universidad estatal era ese filósofo o era ese jurista, estos esbirros típicos ya son otra cosa. Por eso decir que alguien fue un filósofo universitario, por mucho que siempre haya habido como algo llamado universidad y haya algo llamado facultad de filosofía, hay que entender que son cosas muy diferentes. Evidentemente no son cosas muy diferentes en cambio en el tiempo, sino también en el espacio. La universidad estatal alemana de Hegel, pues no es la universidad española contemporánea. Es decir, también hay una evolución. Entonces, lo que tenemos que tener claro es que lo que nos interesa es ver que Manuel Sacristán, que nace en 1925 y muere en 1985, es un filósofo universitario y en su caso es por su pertenencia a esa universidad estatal, esa universidad precisamente la de esos años, que puede considerarse la universidad estatal, se podría caracterizar como española y tardía. Tardía porque claramente está en su fase final, como ya hemos explicado, porque está naciendo una nueva universidad ya, precisamente por la época en que murió Sacristán, se estaba consolidando. Bien, de todas formas fue más allá de lo obvio, o sea, fue un filósofo universitario más allá de lo obvio de que efectivamente sí estuvo allí, fue contemporáneo de esa cosa. Pero fue más allá de lo obvio, en el sentido que hizo suyo, como se ve por ejemplo en el escrito de homenaje a Ortega, ese papel articulador, totalizador, director, organizador de los conocimientos y orientador de las conductas que la filosofía había hecho suya en la universidad alemana del siglo XIX y que aunque en principio no fue ese el papel de la filosofía en la universidad española durante el siglo XIX, sí que hay en torno a 1900 unos cambios en España ligados a la crisis del 98, etcétera, unos cambios y una nueva universidad que de alguna forma, entre otras cosas, recupera ese papel para la universidad y para la filosofía y que es el que simboliza muy bien Ortega en los años 30 y en el que Sacristán todavía, como mínimo la memoria, de eso está más o menos clara. Hay que entender, por lo tanto, que la Universidad Estatal Española y la filosofía española propia de esa universidad tiene un momento confuso en el siglo XIX, en cambios de siglo cambia, y tiene un momento álgido en los años 20, 30, la llamada Universidad de Plata, de la Edad de Plata y todo eso, y cosa que colapsa en los años 30. Y esto es una cosa que se cumple en los dos sitios que hay secciones de filosofía en la universidad, que es Madrid y en Barcelona. En los dos sitios hay unos procesos parecidos que han dado a que se hable de la Escuela de Madrid y de la Escuela de Barcelona, y hay personajes, digamos, se puede establecer un paralelismo que tiene mucho que ver con esta evolución. Por ejemplo, los fundadores míticos del siglo XIX. El fundador mítico de Madrid es Sanz del Río, del que en el fondo todo el mundo lo ve como las tonterías que dice. El fundador mítico de la Escuela Barcelonesa es Llorens i Barba, que también lo tenemos como un fundador mítico, y también se hizo un simposio, y también hay mucha burla sobre su obra. Pla decía que pasó toda la vida lleno de miedo como una gallina enferma. Qué descripción más cruel, pero las mismas que se hicieron de Sanz del Río, porque precisamente son personajes míticos que aparecen en el pasado para justificar que los cambios que se están haciendo no vienen de ahora. Pues bien, lo importante es entender que en 1936 esa universidad, que era un tipo de esa universidad y esa filosofía que tenía un proyecto regeneracionista para el país, como muchos de los proyectos regeneracionistas que nacen en torno a 1900, es totalmente suspendida, decapitada, desplazada por el golpe militar, que es otro proyecto regeneracionista de otro tipo, que usa otras armas y otro mucho más cruel, por otra parte, incluso más rollo, lo que todavía es más imperdonable, y que rompe y descabeza claramente la universidad, lo que se ve tanto en Madrid como en Barcelona, y el protagonismo de la filosofía en eso se ve que cuando en México en el 39 hay 7 rectores de universidad española que han acabado allí y 2 de ellos son Serraúnte y Gaos, son de la sección de filosofía, cuando había muy pocos profesores de filosofía. O sea, digamos, esto ejemplifica muy bien esto, la magnitud del desastre. Una magnitud que afectó personalmente a todo el proyecto, de forma que en los años 30 Ortega tenía ese proyecto de escribir lo que llamaba los mamotretos, hay gente que los vio escritos y sin embargo se perdieron, nunca aparecieron más. Y en Barcelona Serraúnte tenía una maleta donde llevaba los escritos y en Orán se le caen al agua la piel de la maleta. En nuestro libro sobre Serraúnte lo cuenta que Xavier Serra en uno de estos simposios dice de los libros, dice al hablar de Serraúnte, bueno, sus libros se caen de las manos. Y yo me dice, qué cruel, porque no piensa que efectivamente se le cayeron de las manos al agua. Pero en cualquier caso, lo que quiere decir es que es el paralelismo de obras que iban, o sea que el futuro, digamos, se escacharró brutalmente. Bien, entonces se intentó un proyecto
tras la supresión de ese proyecto, se intentó tras la guerra un proyecto muy raro, primero de universidad profundamente católica, poniendo a los dominicos al mando, que no funcionó en absoluto, entre otras cosas, porque los dominicos querían irse a los conventos a rezar, no dirigir la filosofía universitaria. Luego, se intentaron otras soluciones, que son muy, todas de muy baja calidad, que acabaron llevando, entre otras cosas, a esa insurrección general de la juventud universitaria, de la milicia universitaria, cuando la muerte de Ortega, que pone de manifiesto el caos espiritual en el que estaba la universidad, del año 55 y 56. Pues bien, lo importante es ver que la figura del sacristán encaja perfectamente en una persona formada después de la guerra, con este recuerdo de ese proyecto fracasado, es un típico personaje del año 55-56, y gran parte de su idea es intentar salvar ese viejo proyecto de universidad orientadora de conductas y organizadora de los conocimientos. O sea, es un heredero claro de todo ello. Yo diría que el heredero más claro y con mayor voluntad de heredar la típica voluntad goetiana de hacer propia la herencia de uno, de asumir esa herencia y de llevarla hacia adelante. Proyecto que es un fracaso, es decir, finalmente esa universidad estatal humboldtiana no ha venido para nada, no ha ocurrido, digamos, Sacristán en cierto sentido acabó siendo el jerónimo de aquella lucha, luchando esa batalla como tantas otras, pues solo y a la desesperada. Yo creo que esto se ve, como he dicho, en múltiples casos. Se puede ver su vinculación juvenil con esa tradición, es muy clara en su homenaje a Ortega, sus escritos, por ejemplo, sobre Miravent, que era un discípulo de Serra Húnter, que había quedado aquí y que, digamos, representaba muy claramente, y Sacristán lo dice en una nota sobre Miravent cuando muere, que representaba lo antiguo, lo viejo. Su escrito sobre Ya no existen las fuentecillas de Nuremberg, que claramente es una forma de decir espabilémonos. Su vinculación, digamos, al antiguo, por ejemplo, ¿por qué escribe Sacristán en la editorial Espasa? Porque el que escribía para Espasa era Serra Húnter, que había hecho la carrera con precisamente el Espasa de la editorial. Y entonces es esa tradición de que sea la Universidad de Barcelona quien se ocupe de hacer la editorial Espasa, y por eso él hace la tesis en Historia de la Filosofía con Carreras Artau y enseña en el Instituto Maragall, al lado del cual está la casa de Chirau, y muy cerca vivía también Serra Húnter, y él era muy consciente de eso. También, por ejemplo, si su entrada en el Partido Comunista es uno de los cosas un poco misteriosas de Sacristán, o sea, cómo va a estudiar en Alemania y tiene que estar ahí estudiando mucha lógica y encuentra el momento para estudiar marxismo, pero allí o no, ya lo había estudiado. En algunos momentos dice que en los años 40 ya había leído a Marx y a Gramsci. Si hay una especie de duda de exactamente cuándo estudia marxismo Sacristán para hacerse en marzo del 56 comunista, fíjense que en clave universitaria es clarísimo. Ortega muere en septiembre del 55, al inicio del curso, se organiza el follón de su entierro, luego las protestas universitarias del 56, la caída del gobierno y la manifestación de crisis espiritual total del franquismo y de la universidad franquista, que desde entonces se pone en guerra hasta el final, y claramente en marzo del 56, que es una fecha en ese sentido clarísima, es cuando están en la cárcel y dimiten los ministros, y está cerrada la primera estado de excepción después de la guerra por los acontecimientos universitarios que dominan el país, es cuando él se hace comunista. Que es justo también cuando gente que era muy próxima, Pradera o Muguerza, gente de su generación y de su, digamos, rango intelectual, también se hace comunistas. También tiene, está relacionado con eso, su continua dedicación a la lucha universitaria en todos los sentidos, a la fundación del Sindicato Democrático y a los escritos y al manifiesto de eso el año 66, todo eso también se entiende perfectamente como una continuación de esa lucha, y quien lee el manifiesto del 66 ve claramente las reformas de la República, los planes de estudio de los años republicanos, etc. También es un ejemplo muy bueno, da un muy buen testimonio de esto, que Raymond Galí, que es como una especie de persona espiritualmente parecida a Sacristán, en el sentido que es un capitán, en el caso de Raymond Galí, es un capitán del catalanismo, que huye, que tiene que huir después de la guerra, y que vuelve a Cataluña en los años 40, y entonces en sus memorias dice Raymond Galí, en los años 60 gobernaba, utiliza la palabra gobernaba la Universidad de Barcelona, personas como Sacristán con el marxismo y tal. Entonces, hay gente que dice, ¿cómo puede decir Raymond Galí que Sacristán, que ya hemos hablado antes, pero si era un profesor que ni era catedrático, estaba en precario, lo echaron en 65, el 73 entra y lo vuelven a echar, y para Galí, sin embargo, gobernaba? Porque Galí, que es también un capitán, es también un hombre impresionante, Raymond Galí, como persona. Que es un capitán como Sacristán, sabe que gobernar no es aquí soy el rey, me han puesto, me han nombrado catedrático, trátenme ustedes de usía. Gobernar es ejercer influencia y mando espiritual. Y Galí reconoce y ve que quien está ejerciendo el mando espiritual en la Universidad de Barcelona en los años 60 es Sacristán. Quiere decir que es significativo el que Galí vea la universidad quien manda y lo dice así, gobierna. Y por supuesto también se relaciona con esto el escrito sobre el lugar de la filosofía en los estudios superiores. Mucha gente cree que lo que está diciendo Sacristán en el lugar de la filosofía en los estudios superiores es que como la ciencia avanza, que es una barbaridad, ya no necesitamos filosofía. Sacristán no está diciendo eso. Sacristán está diciendo, si no se va a tratar a la filosofía como merece la universidad estatal, o sea, organizando los conocimientos y orientando las conductas, si va a ser una más, una especialidad más, y haciendo el tonto, pues para eso mejor cerrar este chiringuito. Está diciendo exactamente eso. En la universidad estatal, la filosofía tiene un papel que lo cumple, o lo que no se puede ser es una fábrica de titulados como otros cualquiera, a nivel de los otros cualquiera, que es justo lo que sucede ahora. Justo lo que ha acabado pasando con esta gente que está dándole vueltas al tranvía aquel, que si te atropella o no, o a los dilemas morales más estúpidos, y sobre todo que se haga... Todas estas reflexiones se hagan sin poner el corazón en ellas y citando autores ingleses. Entonces sí que es buena filosofía. Hemos acabado así. Entonces aquí está lo que decía es, si la filosofía no está aquí, no se quiere que organice los conocimientos y vende la conducta, porque ya lo hace Franco, los militares, eso da igual que sea, pero entonces cerremos el chiringuito, no estemos aquí miserabilizados. Eso es lo que dice Sacristán. Lo que está haciendo es una declaración de amor a la filosofía. Por eso se merecía en la placa que figurase la palabra filósofo junto a su nombre. Bien, lo que quiero decir entonces es eso, que la figura de Sacristán se entiende asociada a esa tradición, a la evolución de la universidad en España, de la evolución estatal en España, que hay que saber que, ya digo, que actualmente además lo que llamamos universidad ya no es la Universidad de Sacristán. Claramente hay que entender que hay tres universidades, la universidad tradicional, la estatal y la global de ahora, que como están haciendo y convive, donde la filosofía no se parece ya nada en absoluto a lo que era en la época de Sacristán. Y lo que nos interesa saber es que muchas de las cosas de Sacristán se relacionan con este tipo, con este espíritu. Un espíritu que es un espíritu de filosofía en la época que está en todo el mundo. En todo el mundo, en todas las facultades de filosofía de la época, en todas las secciones de filosofía. Hay, por ejemplo, un filósofo catalán, Tomás Carreras y Artau, que era hermano y maestro de Joaquín Carreras Artau, que era el que dirigió la tesis de Sacristán, que, por cierto, no se ha hecho ningún simposio sobre él cuando, por ejemplo... ¿Qué?
Ni tampoco al hermano.
Ya, yo no sé, siempre he sospechado que quizá puede ser por la colaboración del Tomás Carreras y Artau con el llamado Vichy catalán, es decir, con los franquistas de los años 40, porque es un hombre que el 39 vino y se puso a mandar al ayuntamiento. No, eso no tiene que ver.
No.
Porque es Tomás Carreras y Artau escribe con gracia y es un hombre más que Serra Húnter, se cae menos de las manos que Serra Húnter. Entonces Tomás Carreras y Artau, que es un señor, ya digo, yo pensaba que ni siquiera tenía simpositrías por culpa de lo muy de derechas que era. Pero ese hombre, que era muy de derechas, muy antiorteguiano, escribió un, un artículo muy catalán, La filosofía como espectáculo, pues diciendo que lo de Ortega era una cosa totalmente incompatible con la seriedad de nuestro pueblo. Pues dice en uno, tiene un escrito sobre la actitud filosófica donde dice, los filósofos pueden relacionarse por los contenidos, pero también a veces los filósofos se relacionan y se parecen no en los contenidos, en las doctrinas, sino en la actitud. Y entonces él dice, esto a mí me lo enseñó propiamente Ginés, recuerda, dice, todavía recuerdo con honda emoción cuando en los cursos de doctorado de Madrid que fui, Ginés explicaba que hay una actitud de filósofo, y entonces hay una actitud que los filósofos también pueden clasificarse por actitudes. Y dice Carreras Artau, ya digo, el franquista, el enemigo de los Rabasairas, el muy fatal, el derechista, dice ahí, dice en ese escrito sobre la actitud filosófica. Filosofar es dialogar, colaborar. El filósofo es, por otro lado, el educador por excelencia, porque está hablando de una actitud filosófica que consiste en ser un maestro que educa. Está hablando de esa actitud que era la que Ginés les decía que era una actitud posible, y es en la que se ve él, que es en la que Sacristán se veía también a sí mismo, la que describe Sacristán en lo de Ortega. Y dice alguien, ya digo, como Carreras Artau, que si conocieran el personaje, dice Carreras Artau, filosofar sería en efecto un ejercicio estéril, por no decir despreciable, si el hombre, después de haber intentado darse una explicación del universo, de haberse situado para definir sus relaciones con el ser supremo, con los otros seres, etc., no supiese sacar de este conocimiento un principio fecundo para la conducta y la acción. Y así es como acaba este escrito. Y esta concordancia entre el hombre y la doctrina, entre el conocimiento y la acción, esta unidad de la vida espiritual, en una parábola, unidad que los filósofos antiguos personificaron quizá demasiado olímpicamente en la palabra sabio, constituye el ejemplo viviente del filósofo, con el cual este tanto mejor que con la doctrina influye en la sociedad. Vivir y morir como filósofo es todavía la mejor filosofía. O sea, esto quiero decir, aquí se ve en alguien que no era esperable en absoluto, ecos de esa fusión teoría-práctica, que en realidad es una idea generalizada, porque es un proyecto de la universidad a principios de siglo, un proyecto que colapsa en 39, con el que no se sabe qué hacer a partir de la guerra y con el que Sacristán se identifica. Hay que decir que una de las ideas que nos hemos querido contar a nosotros mismos es que no, ese proyecto sí que se cumplió y recuperamos la universidad humboldtiana y lo que Elías Díaz llama la reconstrucción de la razón y todo acabó bien y feliz. Pero no, no es verdad. En ese sentido Sacristán es un jerónimo, era su destino en tantas cosas y lo fue también en la universidad. Pero en cualquier caso lo que he contado sirva para, ojalá algún día vuelva la placa, que ahora me doy cuenta hablando aquí que la he hecho de menos, pero a ver si se hace de alguna forma que aparezca la palabra filósofo y filosofía. Y eso es lo que quería decir. Muchas gracias.